SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer. Pero lo más importante y serio fue pasarlo bien.
A partir de ahora el tiempo no va a correr como siempre, porque en este rato de radio va a retroceder para que recordemos algo que nos marcó. Queremos saber qué y quién provocó un cambio social, una noticia, un personaje, un objeto, un fenómeno cultural. Son muchas las piedras angulares de nuestra construcción social y por eso vamos a conjugar esta mañana un nuevo pretérito pluscuamperfecto. Ana Usle, hola.
Hola, Ángels.
¿Y qué vamos a recordar?
Pues mira, hoy más que nunca podemos decir eso de que vamos a mirar por el retrovisor. Vamos a poner en valor un objeto.
Un momento, se aproxima objeto.
Motor 1108 centímetros cúbicos. ¿Eh? Combustible, gasolina normal.
¡Frenos de disco!
¡Este globo es de ustedes!
Renault 4, su belleza es su mecánica.
Su belleza es su mecánica, decían los anuncios de la época.
Así que resuelto el acertijo, lo que hoy conjugamos es un coche, el Renault 4, el 4 latas.
Sí, recordamos el traqueteo de un coche que permitió a la España humilde ir de viaje, repartir bombonas, llevar 5 niños, cruzar caminos imposibles o aprender a conducir.
Comenzamos por la primera persona del plural, nosotros.
Nosotros, 1951. Había aproximadamente 466.000 turismos matriculados en España. Hoy hay más de 37 millones. Así que el coche era un lujo excepcional. Nos movíamos en tren, autobús, bicicleta, moto o carro.
El Real Moto Club de España celebra en Madrid su excursión colectiva de regularidad reservada exclusivamente para los asociados.
Santiago de Garnica es periodista, experto en motor y en historia del automóvil.
Estamos en un momento donde en España el parque que hay está destruido tras la guerra civil, luego también el impacto que ha supuesto el aislamiento de España. Entonces el automóvil es totalmente un sueño de movilidad y de libertad alcanzable para muy pocos, que se va haciendo poquito a poco realidad, y hay un salto enorme, por supuesto, de esos 50 a los 60.
Nos has llevado a 1951 porque entiendo que ese año es clave.
Sí, ese año se funda SEAT con el objetivo de motorizar España. El 1400 sería su primer lanzamiento y nos plantamos ya a finales de los 50, principios de los 60, para que llegue el 600.
Le llamaron el ombligo porque todos los españoles, tarde o pronto, lo tuvieron.
En ese 1951 también surgiría otra fábrica, en otro punto del país, y ambas comenzaron a esculpir automóviles que cambiarán nuestro tiempo libre, el trabajo, la familia, el paisaje.
Pongámonos en situación, personas que están en una finca con un pueblo a 7 kilómetros, el pueblo era, digamos, el punto al que iba los fines de semana, esto, en plena Mancha. La llegada del coche, de un Renault 4L, un 4 latas, supone que dejan de vivir en la finca y pasan a vivir al pueblo. Y pasan los fines de semana a poder ir, por ejemplo, a Valencia, a descubrir el mar, a tratar con la familia, a conocer nuevos sitios, nuevas personas, nuevas ideas. Nos damos cuenta de lo que supone un cambio social y mental, lo que supone ese pequeño automóvil de 5 puertas que permite ese movimiento, esa movilidad, es un cambio brutal.
Pues vamos a acercarnos al objeto de nuestro pluscuamperfecto, tercera persona del plural, ellos.
Ellos eran los trabajadores de FASA, la fábrica impulsada por el ingeniero Manuel Jiménez Alfaro en Valladolid.
El ministro de Industria, señor Planel, visita en Valladolid la factoría de la FASA que construye coches con notoria ventaja para la demanda automovilista nacional.
FASA Renault comenzó de manera muy atrevida la Parque SEAT. Enrique Berzal, historiador y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valladolid.
Hay que tener presente que hubo resistencia por parte de la SEAT, por parte del Instituto Nacional de Industria, porque querían tener el monopolio de la fabricación automovilística. Aún así, logró a través de ciertas negociaciones, incluido con Luis Carrero Blanco, con el que se llegó a un acuerdo para presionar al propio Franco, para implantar FASA. La plantilla empezó siendo minoritaria, 20 trabajadores, pronto llegarían a ser 400. Pero lo más importante es que en aquellos momentos trabajar en Fasa era casi de lo más codiciado en la ciudad, pues las condiciones laborales se asemejaban a las aplicadas en Francia, tenía mayor retribución a los obreros, más tiempo de ocio, más prestaciones sociales. El primer salario semanal era de 165 pesetas para un oficial y 150 para un especialista, e incluso percibían una ayuda familiar de en torno a 100 pesetas. El 12 de agosto de 1953 llegó el momento más deseado, que es cuando desfilaron por las calles de Valladolid sin matrícula los primeros modelos de Fasa, los famosos 4-4. El mismo Miguel Delibes, que entrevistó a Jiménez Alfaro en la fábrica, destacó la comodidad de un coche que en ese momento costaba en torno a 66.000 pesetas.
Así, el automóvil francés con fabricación española llegó a nuestras calles en 1953. El primero fue el 4 caballos, el 4-4. Cuatro puertas, cuatro asientos.
Pero este no es el 4 latas, ¿no? El que nos ocupa a nosotros.
No, este sería su padre. Este tenía las líneas más redondeadas. El 4 latas llega una década después, cuando ya nos vamos familiarizando con los coches. Pero volvemos a la fábrica. Ahí estaba Gaby Villalobos, trabajador durante 37 años de Fasa Renault.
Yo empecé a trabajar de peón, porque yo necesitaba aportar dinero a mi casa, y después de peón, pues hice un curso de soldadura y me pusieron a soldar los pasos de rueda del R4 y la ventanilla de la parte de atrás de los R4. De allí pasé a otro puesto también del R4 a retocar los capós y las aletas delanteras. Y por último, yo estuve retocando también el R4 en la cadena de chapa. Nunca en ningún momento yo pensé que eso puede ser importante, ni mucho menos.
Tercera persona del singular, él.
Él, ahora sí, el Renault 4.
El coche todo ventajas.
Es el coche que todos sabemos dibujar desde niños. Casi cuadrado en la parte de los asientos y algo redondeado en el morro. Cuatro latas. Eso tan sencillo representó algo enorme. La posibilidad real de tener un coche propio para miles de familias.
Confort. Bajo consumo. Capacidad.
Está considerado uno de los primeros compactos modernos y fue muy, muy, muy innovador. José Cruz Sánchez Guerrero, presidente del Club Clásico Renault.
Se presenta un coche con tracción delantera, plataforma de carga plana, cuatro puertas, un portón que hace que el coche sea como una pequeña furgoneta sin serlo. Es un coche que no tienes que engrasar periódicamente. De hecho, la primera publicidad era sin engrase ni agua, solo un poco de gasolina. Lleva un seguro para niños, que era algo también innovador. No había ningún coche que tuviera eso. Por ejemplo, con una sola llave abrías las puertas y tenías el contacto. Una suspensión independiente que era muy buena fuera del asfalto. Un consumo muy razonable, 6 litros a los 100. Desde que el coche salió, la gente lo valoró mucho, pues en esa fiabilidad, esa robustez, esa polivalencia. Y el solo uso y el boca a boca, pues dio que, aun que en el mundo se construyeran más de 8.130.000 unidades, y que en España más de 870.000, casi 900.000 coches, pues es una prueba del éxito, que sobrevivió a versiones más o modelos más de más empaque, que venían a un poco a desplazarlo.
En el coche sorprendente. Es potente y resistente, como aguanta, compañero.
Tenía hasta canciones, claro.
Me encanta.
Que hablaban de sus grandes virtudes. Asientos abatibles, un gran maletero que le hizo muy popular para el trabajo. Potente, resistente, indestructible. Dice, traza su propio sendero, como dice la canción. Podía cargar con media casa y gastaba menos que un mechero. ¿Cómo no te lo ibas a comprar?
Pero oye, ¿por qué cuatro latas?
El modelo se llamaba Renault 4L, así lo trajeron de Francia. ¿Pero qué hicimos los españoles? Pues bueno, rápidamente ya ponerle el 4L, 4L. Latas, bien por su diseño, bien por su ligereza o bien porque parecía estar hecho de latas. Pero a Renault que le molestó esto mucho, retiró la L para evitar el apodo, pero ya no hubo manera.
Ya estaba.
Se fabricó durante 3 décadas y se quedó con el nombre. En 1992 desapareció, pero se quedó con nosotros, incluso como concepto, ¿no? Un 4 latas es para muchos ese primer coche moderno que tuvieron, que les dio libertad.
Segunda persona del singular, tú.
Tú, a ver si te suena a ti esto.
Papá, estos señores de nuevo quieren saber cómo nos arreglamos para ir de viaje.
Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así llevamos toda la familia.
Bueno, ahí va toda la familia con todo el equipaje arriba en la vaca. Claro, es verdad que esta familia eran 19, pero nos pasaba a todas las familias. Teníamos nuevos hábitos, las vacaciones, los fines de semana.
No hubiera pasado nada si no hubiese aparecido en las carreteras una nueva raza de españoles. Los domingueros, que el séptimo día de la semana, en lugar de descansar, se dedicaban a pasear a la mujer y a los niños en un coche lleno de trastos.
Abarrotado, claro que sí. Y también teníamos nuevos inconvenientes por el sarampión del coche, que es como lo llamaban. Estaban los atascos.
El problema del sitio donde aparcar es una verdadera obsesión que en ocasiones degenera en tragedia. Los ayuntamientos no tienen más remedio que construir o promocionar la instalación de estos garajes por horas.
Garajes por horas, imagínate. Bueno, muchos tenemos recuerdos de ese paisaje familiar, urbano, rural.
Y también comparte los suyos José Cruz Sánchez Guerrero.
El primer coche de casa pues fue un Renault 4 TL de marzo del 76, en amarillo de Desma. Pues lo compró mi padre, pues claro, nos permitió pues abandonar el tren correo, estar sujetos a aquellos horarios un poco intempestivos, los viajes largos y tediosos. Y bueno, pues era todo un logro poder ir al pueblo. Mis padres, el abuelo, mi hermana y yo, con el maletero hasta arriba volvías, pero bueno, siempre cosas en los pisos de los asientos, en los pies, bueno, pues lo que era viajar en aquellos 70. Con apenas 7, 8 años, pues mi padre me daba las primeras nociones de conducción subido en sus piernas. Ya con 12, pues clases de mecánica básica, ya llegaba a los pedales y bueno, mis primeras clases de conducción.
Y es que antes se crecía al lado del volante. Juan Carlos Real trabajó en Fasa y Renault España.
El coche en los años 70 y 80 era un objeto de deseo, algo que entraba en los hogares como algo excepcional. Cuando entraba en las casas se disfrutaba del coche para recreo, excursiones, vacaciones. Hoy en día el coche es algo habitual, casi imprescindible, diría yo. Incluso en muchas casas los padres y los hijos disponen de distintos modelos. Es una necesidad más creada por una forma de vida dinámica y con mucha movilidad.
Algún nostálgico habrá visto sus recuerdos paseando por las calles porque ahora hay un nuevo 4 latas eléctrico. Vuelve, aunque nunca se ha ido. Es uno de los coches más queridos y populares, bien por amor a esas 4 latas o por todos los recuerdos que contenía.
Hostias, un 4 latas. ¡Quel beauté!
Es con él que los hermanos Marot corrieron la primera edición del Paris-Dakar en 1979. Acabaron segundos.
Me dijo que lo compró en una subasta en París, pero yo creo que lo robó de un huerto en Palencia.
Está perfecto.
Y en primera persona saludamos a Carmen Jiménez Alfaro, presidenta de la Asociación Cultural Rombo. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. Encantada de estar con vosotros hoy en este recorrido que vamos a hacer, que habéis hecho ya también, sí. Tan interesante y tan emocionante.
¿Cuál es tu recuerdo del 4 latas?
Pues mira, mi recuerdo es cuando yo acababa de cumplir los 18 años, fíjate, en el momento en el que tienes, pues recién sacado el carnet, sí, de conducir. En aquella época, cuando queríamos aprender inglés, como era mi caso, nos íbamos de au pair. Entonces yo me fui un verano, ese verano del 82, a Inglaterra, y ahí la casualidad es que la familia con la que estuve tenía un R4, un 4 latas rojo, precioso, además yo creo que recién estrenado casi, y bueno, y ahí casi hice mis primeros pinitos en la conducción. Encima, fíjate, en Inglaterra con el volante al otro
revés,
lado.
Claro.
Claro, luego con la palanca de marchas, también con el otro lado, un sistema de conducir entre que yo era muy novata y que aquí no se usaba, pues imagínate, pero bueno, muy bien, porque estábamos en una zona que había mucha naturaleza y bueno, disfruté muchísimo, y sobre todo, bueno, pues con un coche que después, fíjate, ha tenido tanto recorrido, ¿no?
¿Tú dirías que es un coche tan importante para, lo estábamos contando ahora, para nuestra historia, tanto personal como para nuestra historia colectiva?
Pues mira, yo creo que sí, es un modelo que, mira, ¿sabes qué ocurre? Que claro, llevamos muchísimos años ya desde que llegaron los primeros coches, entonces la sociedad y los coches, los automóviles han ido, yo creo que evolucionando a la par. Entonces, al principio hablábamos de la llegada de Fasa en este momento con el primer coche, el Renault 4 caballos, el 4-4, que ya fue la punta de lanza que abrió el camino al resto de los que vinieron después, y eso supuso que cada vez se iba evolucionando, pero hacia mejor, claro, porque la sociedad tenía unas necesidades diferentes y los automóviles venían a solucionar esas necesidades. Es lo que ocurrió con el R4, con el 4 latas.
Sí.
Ahí ya se había abierto el mundo al utilitario con el cuatro caballos con el 4-4, perdón, para, es que como hay tantos cuatro, con el 4-4 y el 600, y luego el 4 latas fue el paso siguiente, porque los utilitarios anteriores de la década de los 50 solucionaron el problema de la movilidad urbana, por decirlo de alguna manera. Y luego llegó el R4 latas, que abrió ya esa posibilidad al mundo rural. Fue un coche que podía con todo, que se atrevía por todos los caminos más complicados. Fue, yo creo que en ese sentido fue revolucionario, porque abrió todavía mucho más ese gran abanico que habían iniciado ya los utilitarios anteriores.
Y un coche como este, que tenía su origen en un vehículo francés, ¿tiene que adaptarse a la española?
Pues mira, normalmente sí, a lo largo de toda la historia, ya empezando por el 4-4, que fíjate, el 4-4 era un modelo, o sea, el primero que se fabricó en FASA y el primer utilitario fabricado en España. Entonces, ese modelo ya rodaba en Francia. ¿Y qué ocurría? Que los 4-4 de Francia llevaban en el centro del volante el escudo de París. Entonces, cuando se puso en marcha FASA, mi tío abuelo, que es el que estaba en contacto con Francia, dijo que, bueno, que él proponía que los 4-4 que se fabricaran en Valladolid llevaran en el centro del volante el escudo de Valladolid. Y efectivamente, esos coches, o sea, que ya desde el primer modelo se iban adaptando a la ciudad, al país en general. Y luego, claro, luego evidentemente las circunstancias de cada país, porque además sobre todo en el 4 latas lo que hay una diferencia también con los vehículos anteriores, y es que, en este caso con el 600, el 600 se fabricó solo en España, pero por ejemplo el 4 latas se fabricó en el mundo entero. Sí. Entonces, claro, ten en cuenta que cada país tiene sus condiciones. Mira, hablábamos del R4 de Inglaterra, con el volante al otro lado. Sí. Entonces, luego, cada país, aquí en España ocurrió lo mismo. Nuestras carreteras eran, pues, a ver, iba a decir, bastante deficientes si las comparamos con la de ahora, porque sí, poco a poco todo tuvo que ir evolucionando. Mira, a la par. Entonces, sí.
Ahora que hablas de la evolución, entonces había, yo creo que, un vínculo emocional con nuestros vehículos, con los coches. ¿Esto ha cambiado ahora?
Yo creo que sí, a ver, ha cambiado en el sentido, o sea, si hablamos de ese vínculo con los coches modernos, lo que se sigue manteniendo, y mira, ya es algo que me hace muy feliz, porque a mí, yo siempre pienso en la gente joven, creo que los que ya tenemos una edad, pues claro, la experiencia te da esa visión, ¿no? Esa visión más global con el paso de los años. Entonces, mira, yo veo muchísima gente joven que tiene un afecto emocional, pero con los modelos que han formado parte de su familia. Mira, claro. Cruz Sánchez lo comentaba muy bien. Entonces, yo conozco cantidad de gente de aficionados a los vehículos clásicos que tienen el coche de su abuelo, el de su padre, el de su tío, coches en los que aprendieron muchos de ellos a conducir. Entonces, ese vínculo con esos vehículos clásicos es impresionante. Es la parte sentimental, a mí me parece, pues, de las más bonitas, porque tú sabes la pasión con la... Yo que asisto a muchas concentraciones, los veo, es que tienen los coches como si acabaran de salir de la cadena de montaje, relucientes. Están como si fueran a presentar, no, o a exhibir o a presumir de sus hijos. ¿No es precioso?
Como nuevos. Carmen Jiménez Alfaro, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar esta historia del 4L. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañaros en este viaje que hemos hecho por el tiempo.
Un beso.
Gracias.
Hasta luego.
Un beso.
Ana, hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.